está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 18 minutos para la una del mediodía. Ya estamos con vosotros, vecinos de la Mariña Lucense y el occidente asturiano, en Costa Viva. Hasta la una y media para contar las noticias que nos quedan más cerca. En esta jornada de hoy tenemos que abrir con un suceso que ocurría a primera hora de la mañana en el occidente asturiano. Un hombre de unos 80 años de edad se caía en un acantilado que mientras estaba pescando en la zona de Navia y cayó desde una altura de 5 o 6 metros. Ha sido trasladado al hospital de Harrio por una ambulancia asistencial para ser atendido. En principio, tiene pronóstico reservado y traumatismo cráneoencefálico. Ocurría sobre las 8 de esta mañana. Hasta allí se desplazaban los bomberos de Asturias con el helicóptero medicalizado y también responsables de la Guardia Civil. Tuvieron que ayudar a esta persona, a este octogenario, con el helicóptero para poder sacarlo de la zona, y después en ambulancia lo trasladaban hasta el hospital de Harrio, donde está recibiendo atención médica. 80 años de edad, hombre, su identidad se corresponde con las iniciales SMM. El accidente tenía lugar mientras pescaba en el acantilado de El Cereizo, en la playa del Fabal y Puerto de Vega, en el concejo asturiano de Navia. En este día de hoy hablaremos de muchos otros temas, de temas locales y de temas más regionales, pero que nos afectan a todos, e incluso regionales que trascienden lo nacional. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la ley de costas. Recuerdan que el Partido Popular había defendido en el Parlamento gallego una reforma de esa ley de costas. ¿Para qué? Para que se tuvieran en cuenta una serie de asentamientos que son muy habituales en Galicia, con esa dispersión geográfica que solemos tener y que están pegados a la costa. Era para que esos asentamientos tradicionales no se vieran afectados por la ley de costas. En total se hablaba de unos 12.000 hogares. Esa ley de costas, esa reforma de la ley de costas, fue debatida en la Xunta de Galicia, se aprobó que se iba a llevar al Congreso, pero en el Congreso la han tumbado. La ha tumbado el mismo Partido Popular que gobierna en Galicia, pero ahí a nivel nacional rechazan cambiar la ley de costas como se pedía por parte del PP en Galicia, y esto ha supuesto que la oposición tilde de absoluta farsa especulativa de la Xunta y del gobierno de Rajoy esa reforma de la que hablaba el PP gallego. Hablaremos de este tema y de muchos otros también relacionados con el sector de la pesca. Medio Rural y Mar destina 9,5 millones de euros a la paralización definitiva de los buques pesqueros para este año en el que estamos, 2013. El DOGA publica hoy la orden reguladora de las ayudas. El objetivo es adecuar la capacidad pesquera de la flota a los recursos mariñanos mediante la reducción del esfuerzo pesquero. Y además de mar, hablaremos de ríos y del control de vertidos en las cuencas de los ríos de la Mariña Lucense. La Xunta renueva el plan de control de esos vertidos en el arco Ártabro y las comarcas también de Bergantiños y tierras de Soneira, por un importe de 1.300.000 euros hasta el año 2015. En total, la Administración Autonómica destina casi 5 millones de euros hasta entonces. Este plan, en colaboración con los ayuntamientos, ha permitido la supresión de 970 vertidos contaminantes desde el año 2009 en los ríos y rías de Galicia. Hablaremos de empleo, de técnicas de incentivación empresarial como las que se intentan llevar a cabo en la comarca de la Mariña Central, en la zona de Mondoñedo, de Lourenzán. En el día de ayer se celebraba en Mondoñedo una de esas reuniones con participación de responsables de la Consellería de Industria para potenciar económicamente la zona. Este encuentro era promovido por el Partido Popular local y permitió acercar de nuevo la Administración Autonómica a esas zonas deprimidas económicamente y mucho más desde el cierre de la factoría Écar. Escucharemos las conclusiones de esa reunión que se celebraba, como decimos, en el día de ayer en Mondoñedo, de la mano de la responsable del Partido Popular local en Mondoñedo, Elena Candia. Además, en este día de hoy hablaremos con el alcalde de Burela, José María González Barcia, porque a las 2:30 presentan en Lugo, en la parrillada Antonio, la 15ª edición de la Feria Náutico-Pesquera Espomar. Recordamos que ya se presentó hace un par de semanas en Santiago de Compostela, en ese caso con la presencia de la conselleira de Medio Rural y Mar, Rosa Quintana, pero ahora la van a presentar en Lugo y luego la traerán a la Mariña para presentarla otra vez. El alcalde considera que tiene suficiente entidad del evento, suficiente importancia como para presentarla las veces que sea necesario. En un ratito hablaremos más con él. Hablaremos también de las fiestas patronales de Burela, que ya se han presentado. Van a tener un montón de actos a lo largo de los días que se celebran y que coinciden también con la Feira Náutico-Pesquera de Expomar. Y hablaremos también, cómo no, en deportes, de esas chicas que pueden hacer historia, algo muy importante a nivel local, las chicas del Burela Fútbol Sala Femenino. Este fin de semana tienen una tarea importante por delante, seguro que se encuentran muy nerviosas, pero tienen nerviosa toda la mariña. Hasta los profanos en la materia en deportes, estamos cruzando los dedos por ellas. Esperamos que tengan mucha suerte y si no ganan no pasa nada, pero en principio lo que hay que hacer es ir a ganar como guerreras que son ellas. 13 minutos para la una del mediodía. Vamos precisamente a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El sábado en el pabellón municipal de Aponteanova, campeonato provincial Benjamín y Alevín de fútbol sala, con participación de los equipos en categoría Alevín, el Azcar, el Santiago de Foz, Franciscanos de Lugo y el Chantada en categoría Benjamín, Azcar, Santiago de Foz y Playas de Cobas y Palas de Rey. Por la mañana se juegan las eliminatorias, por la tarde quedan las finales y los tercer y cuartos puestos. También en este caso el domingo, primera carrera popular de las Playas de Barreiros con salida y llegada a Punta Anguieira. Las categorías infantiles tienen la salida a las 11 de la mañana con recorridos que van desde los 200 metros a los 12 kilómetros. Los adultos saldrán a las 12 y media para realizar un recorrido de 11 kilómetros desde la playa de Altar a la de la Húngara y volver. Y la lucha por el título de primera división de fútbol sala femenino entre Burela y el Fuxi al final tendrá como testigos las cámaras de televisión de en Galicia. También se va a ofrecer a través de internet por la web de la compañía de radio y televisión de Galicia. Para ello ha sido, eso sí, necesario un cambio de hora del partido. En principio se iba a disputar a las 6 de la tarde. Bueno, pues al final acuerdo entre todos, incluso la liga también de por medio, y pasa a disputarse a las 8 de la tarde del sábado. Hay que destacar que era un partido que se podía jugar a cualquier hora porque, a pesar de ser la penúltima jornada, no influía para nada a terceros equipos. Las mariñanas están trabajando con normalidad en lo que va de semana y tanto es así que para Yossi, la portera de las naranjas, hay que pensar que se trata de un partido más.
Lo que suelo hacer pues es pensar que es un partido más. No me pongo más responsabilidades de las que ya tengo. Vamos, que esta semana, pues lo que te dije antes, intento hacer vida normal, no pensar en el partido demasiado y tampoco darle menos importancia de lo que tiene. Pero sí, entrenar, pues como entreno todos los días, pensar sí en el partido, pero en cosas positivas, en las cosas que hago siempre, pues pensar que voy a parar, que voy a estar tranquila, aportar las cosas que intento aportar en todos los partidos. No pienso demasiado en hacer cosas diferentes ni nada. Pues llevar una semana normal, entrenar bien y luego pues ir ganando confianza para el sábado estar bien.
Para Natalia, la jugadora del Atlético Madrid, llevan mucho tiempo con la idea de que este partido de Liga era como una final, porque sabían que quien pinchara lo iba a anotar al final de Liga. La jugadora madrileña confía en la situación del equipo y dice llega en un buen momento desde el punto de vista físico. También es posible que recuperen a Cristina para este compromiso. Y por cierto, antes de este choque importante, hay que despedir la temporada del equipo masculino. Será mañana a las 8 de la tarde en Vista Alegre, con un partido amistoso entre el Burela y el campeón de la Premier League suiza, el Futsal Minerva.
Llega el verano y con él los gastos típicos, que si vacaciones, que si visita de familiares, grandes comilonas, ¿y tus neumáticos? Lisos. No mires más tu bolsillo. En Neumáticos de Leo tienes los neumáticos de segunda mano más baratos del mercado, desde 10 euros, totalmente revisados y garantizados. Ven a visitarnos. Nuestro nuevo horario de lunes a viernes de 9 a 2 y de 3 a 8. Los sábados de 10 a 15 horas. Neumáticos de Leo. Entrada del polígono de Barres. Teléfono 654-89-8040 y 985-62-3012.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
No no dúbides, merca en Jumaratri. Venda o por maior a hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os produtos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais. Todo tipo de productos de limpeza para hostelería e industria. E tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri, en Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982251661. 982251661. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
Hasta ahora vamos a hablar con el alcalde de Burela de asuntos relacionados con esta localidad. Por cierto, hoy también tienen otra cita importante con una presentación de la Feria Expo Mar en Lugo. José María González Barcia, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos ustedes a presentar otra vez a Feira Náutico Pesqueira Expo Mar. Se presentaron recientemente no Concello de Santiago de Compostela, ahora van a presentarla en Lugo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y nos temos unha feira que é a feira punteira por excelencia no norte de España en canto a presentación de avances tecnológicos aplicados ao mundo da pesca, e home, eu entendo que ao mismo tempo é un bon recurso para captar visitantes a Burela, tendo en conta que a provincia de Lugo é unha provincia que en boa parte depende do sector pesqueiro, ainda que para algúns cada vez menos, bueno, o mellor Lugo sigue acabando na sexta. Espero que isto, coa nova autovía, pois ese concepto se perda, non? Pero o que sí é certo é que a pesca ten un peso moi importante dentro do PIB a nivel provincial, e, por tanto, é bon que nosotros potenciemos a feira, que nosotros potenciemos Burela fora da nosa localidade é da nosa comarca. Por certo, direille, adiantolle xa que para a próxima semana vai haber unha presentación tamén en Burela, porque evidentemente Burela é o punto en donde se fai a feira, e lóxicamente non podíamos pasar por alto esa cuestión. Pero o que sí é certo é que si queremos que nos conozcan, temos que salir de Burela, e iso é así. Eso foi así sempre. Si queremos ganar visitantes, si queremos ganar potencial turístico, temos que salir fora. E, de feito, a feira, eu creo que é un enorme atractivo, xa non solamente para o mundo do mar, que tamén, por suposto, sino en conxunto para os restos visitantes.
Pois, presentación de Expo Mar neste día de hoxe en Lugo Capital. Falemos de outra actualidade relacionada tamén co seu concello. A Xunta fixo recentemente, nas últimas horas, unha inspección, unha auditoría no Centro de Formación Ocupacional. Vostedes pensan que van pasar o examen?
Bueno, eu confío que sí, nada de feito, estamos traballando para que isto sexa así, non? O Centro de Formación Ocupacional agora mismo sigue ocupando as dependencias que ten en súa fonte. Que ocorre? Ocorre que desde a súa primeira homologación no ano 1996, se a memoria non me falla, pois os criterios de homologación cada vez foron sendo máis exigentes. Que ocorre? Ocorre que ahora mismo, nas circunstancias actuales, os locales se nos quedan pequenos, e temos problemas de homologación dos espacios para impartir recursos. Nosotros queremos que o Centro de Formación Ocupacional siga formando desempregados, siga aportando coñecementos aos desempregados para, en definitiva, que estes encontren traballo, que é do que se trata. Pero claro, con eses condicionantes, continuar na sede actual pois tiña unha certa complexidade. Coa posta en funcionamento do novo edificio de Capitanía Marítima, como vostedes saben, porque xa falamos varias veces, Capitanía Marítima trasladou as súas dependencias desde os locales municipales, que son municipales onde estaba hasta aí aproximadamente 2 meses, aos novos. Co cal, nosotros o que fixemos foi trasladar todo o que tiñamos no Parque de Tíjola, as inmediacións do Parque de Tíjola para ali, eses espacios quedan libres no Parque de Tíjola, e para aí é para onde vamos a trasladar o Centro de Formación Ocupacional, que, por certo, ontes, e funcionarios da Xunta de Galicia pois viñeron a ver os novos locales, e eu entendo que a sensación que se levaron que foi positiva. Claro, todo isto agora hai que trasladarlo negro sobre blanco nos respectivos informes, pero vamos, nosotros, eu insisto, son un optimista pero vamos a esperar a que nos digan si co que está feito chega ou si hai que facer alguna pequena actuación máis, e hai que estar a expectativa. E eso sí, o que temos clarísimo é que non vamos a renunciar en absoluto a perder o Centro de Formación Ocupacional, que é un referente na colaboración cos desempregados para que encontren emprego en Burela.
Teñen vostedes, xa no traído, un asunto importante, un proxecto importante para a construción dos vestiarios do campo de fútbol de Amarosa. Presentáronse algún tipo de alegación, se encontra?
Pois non, o plazo rematou o lunes, estuvo exposto ao público este anteproxecto durante un mes, e a verdade é que non se presentou ninguna alegación. Non sei se hoxe poderá chegar alguna por correo que se presentara o último día, pero non o creo. Agora, a partir desde ahora, hai que continuar coa tramitación do expediente, elevando á Xunta precisamente a documentación para que a Xunta dé a pertinente autorización, si procede, porque en donde se van a ubicar é suelo rústico de dominio de costas, por lo tanto, as competencias son da Xunta. Vamos a ver que pasa, porque probablemente este proceso non seña un proceso rápido ni sencillo, porque a lei está evidentemente para cumprila. O que sí é certo é que nosotros non temos os cartos para poder facer a obra, e bueno, eu en concreto ainda estou á espera de que os representantes da Diputación de Lugo me reciban, porque lle solicitei unha entrevista hai un mes e ainda estou esperando pola resposta. Xa falei coa Secretaría Xeral para o Deporte, vamos a manter unha reunión nos próximos días, pero claro, eu creo que o que estamos plantexando nós non é ninguna cousa, nada do outro mundo, sino é simplemente completar a dotación deportiva que temos a Amarosa, nin máis nin menos.
Xa que estamos a falar dun campo de fútbol, rematemos falando de deporte. Estamos todos moi pendentes dunhas chicas que poden facer historia. Estamos a falar das chicas do Burela Fútbol Sala Femenino. Teñen unha contienda importante o vindeiro fin de semana e poderían ser as campeonas de liga.
Pois a verdade é que se eu son sincero, para a imensa maioría das xente de Burela xa son campeonas de liga, ahora mismo Morales, polo menos. O papelón que fixeron durante esa temporada, eso será inesquecible durante moitos anos, porque un equipo femenino da provincia de Lugo, de Burela, que seña líder durante tantísimas xornadas da división de honor, a máxima categoría dese deporte a nivel nacional, durante tantas xornadas, a verdade que xa un mérito. Pero eu desde aquí lles lanzo un berro de ánimo ou un ánimo ou non sei como decirlo, pero elas son campeonas xa sí ou sí, que se deixen a piel sobre a cancha, que estou completamente seguro de que o sábado a partir das 9:30 da tarde noite vamos a celebrar que o Burela Fútbol Sala Feminino sexa campeón de liga da división de honor femenina. Así que a traballar, a pelear, que seguro que o conseguimos.
Tamén en Decope de la Costa desexamos e toda a sorte do mundo, porque a coraxe xa van poñer elas. José María González Barcia, alcalde de Burela, moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes, moi boas tardes.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Notas necrológicas. La señora doña María Concepción Fernández Rodríguez, casa de Camila, Orrato, a Devesa, falleció el día 6 de mayo de 2013 a los 89 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hijo, José Manuel Fernández Rodríguez, hija política María Dorinda Pousada Estúa, hermana Rosa, hermanos políticos María del Carmen y Manuel, nietos José Manuel, Javier, Soledad y Conchita, nieta política Mila, bisnietos Airán, Olaya, Mabel y Nerea, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Devesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González 37. La misa sabatina el domingo día 12 a las 12:30 en la iglesia de la Devesa. Servicios fúnebres Funaria Ribadense. El señor don José Llanes Maceda, Casa Pepita da Anea, falleció en San Cosme de Barreiros el día 7 de mayo de 2013 a los 62 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Pepita Eiroa Martínez, hija Vanessa Llanes Eiroa, hijo político Jesús Evia Gómez, nietos Gael, hermanos María Dolores, Manolo, María Remedios y Salvador, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves a las 5 de la tarde salida del tanatorio de Barreiros hasta el cementerio de San Cosme, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral a continuación en la iglesia parroquial. Favores que agradecerán: capilla ardiente, tanatorio Rodríguez Dorado, benquerencia. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 9 de la noche en la capilla del tanatorio. Nota: se ruega no envíen flores. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado. El señor don Antonio García Martínez, Toñito do Ferreiro, falleció en su casa de Frieira Bella, Ove, el día 8 de mayo de 2013, a los 79 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, María Rosa García García, hijos José Antonio y Rosa María García García, hijos políticos Placeres Méndez Pérez y José Luis Martínez Fernández, nietos Cristina, Yago y Lorena, hermanos Celia, María, Paco, Arturo, Josefa y Sara, hermanos políticos Rogelio, María y Julia, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves a las 4 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Ove, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala 2, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 9 de la noche en el tanatorio. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Diez minutos pasan de la una del mediodía. Aquí sigue Costa Viva, el programa informativo de la comarca, patrocinado por La Mirandilla. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante A Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante A Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante A Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Vamos enseguida con esas informaciones que marcan la crónica de la actualidad en este día de hoy, en este miércoles 8 de mayo, en que tenemos una temperatura más que agradable, 20 grados y medio. Los cielos están un poco cubiertos, aunque en estos momentos luce el sol en Ribadeo. Luce tímidamente el sol. Temperatura agradable, pero ojo que esta tarde se prevén lluvias. Al menos según el pronóstico de Meteo Galicia tendremos chubascos, pero por la tarde el viento va a ser débil del noroeste o del norte. Y mañana jueves, pues chubascos otra vez, chubascos por la mañana sobre todo, con viento del norte otra vez débil, pero ya de cara a la tarde se abrirían más claros y por la noche no llovería y el viento estaría en calma. Las temperaturas mañana, eso sí, están un poco más bajas, la mínima 9 grados y la máxima 14. Y de cara a los próximos días y ya enfilando el fin de semana, tendremos nubes y claros, pero de cuando en cuando el sol aparecerá, como por ejemplo la tarde del viernes. Las temperaturas ahí, entre 5 y 14 grados, pero ausencia de lluvias y vientos en principio débiles, mayoritariamente del norte. Recuerden, esta tarde va a llover, al menos en forma de chubascos, y mañana por la mañana también lloverá en forma de chubascos, pero el sol de cuando en cuando va a seguir acompañándonos en estas jornadas de mayo. Vamos a hablar de actualidad relacionada con nuestra comarca, empezando, eso sí, por la crónica de sucesos, recordando ese suceso que ha tenido lugar esta misma mañana en Navia, en el que un pescador ha resultado herido. Ocurría sobre las 8 de la mañana, al menos es cuando se producía la llamada al Centro de Coordinación de Emergencias, al 112 de Asturias. Se indicaba que una persona, de hecho la llamada la realizaba la Guardia Civil, un pescador había sufrido una caída en un acantilado. En el acantilado de El Cereizo, que está entre la playa del Fabal y Puerto de Vega. Esto está en el concejo de Navia. Se movilizaba enseguida toda una dotación de bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado y también los bomberos del Parque de Valdés, la Guardia Civil, para intentar ayudar a esta persona. Se trata de un varón de 80 años de edad. Su identidad corresponde a las iniciales SMM. Fue evacuado del lugar por el helicóptero y posteriormente, después de recibir una atención previa en la zona, trasladado en ambulancia hasta el hospital Lejarrio, porque cayó de una altura aproximada de 5 a 6 metros y se golpeó en la cabeza. En principio presenta traumatismo cráneoencefálico y su pronóstico es reservado, pero está siendo atendido en el hospital de Acosta de Burela. Recordamos, ocurría esta mañana en el concejo de Navia, en el acantilado del Cereizo, entre la playa del Fabal y Puerto de Vega. Un hombre de 80 años de edad cayó de una altura de 5 a 6 metros mientras estaba pescando y se golpeó fuertemente en la cabeza. Ahora vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de patrimonio en el municipio de Lourenza, porque en esta jornada de hoy la alcaldesa laurentina Emma Álvarez Chao habla de la firma del contrato con la empresa Copcisa. ¿Para qué? Para construir el museo y centro de interpretación de la cultura de los pazos galegos en Tobar. La alcaldesa explica que la obra tiene que estar ya terminada como muy tarde el próximo 14 de julio, con lo cual estamos hablando de inminencia absoluta. Vamos a escucharla.
Estamos hablando que como muy tarde, o 14 de julio, estará rematada esta obra. Esta obra salió adjudicada o día 19 de abril a esta empresa, después de haber ofertado a 9 empresas este trabajo y recibir somente a oferta de 5 delas. Y forma parte de una subvención do Agader con fondos FEADER no marco do PDR 2007-2013 concebida no 8 de octubre do ano 2012, no ano pasado, por un importe de 117.471,54 euros. Con esta inversión vais a actuar en aproximadamente 350 metros cuadrados que consiste na rehabilitación da zona da antiga vivenda da familia Sela dentro do coxunto do Pazo de Tobar, que está emplazado no lugar de Canedo, e o que se vai a facer é adaptar esta vivenda a un espazo para museo e centro de interpretación da cultura dos pazos galegos. O obxectivo é a dinamización turística do concello, pero tamén a dinamización turística do resto da Mariña. A idea do museo e centro de interpretación da cultura dos pazos galegos surxe pois da necesidade de ter un lugar onde se explique a tipoloxía e o percorrido destas edificacións históricas tan significativas da nosa historia e da nosa paisaxe galega. Este proxecto innovador non terá mellor forma que leválo adiante, mas sendo precisamente dentro dun propio pazo. E búscase unha combinación do pasado, pero tamén do presente da zona, potenciando o propio pazo, ao mesmo tempo que se lle dá un realce ao cultivo da famba, que serán dúas simbioses perfectas á hora de atraer pois, o turismo ao noso concello e á nosa comarca.
Lourenza tendrá muy pronto ese museo y centro de interpretación de la cultura de los pazos gallegos. Estará en el Museo de Tobar, un lugar también de excepción. Emma Álvarez, la alcaldesa, nos sigue dando detalles sobre el edificio en sí, la construcción.
El museo estará situado en la ala sur del conjunto, máis concretamente na denominenda da familia Sela, e contará cun acceso principal desde o patio de armas do pazo e tamén con un acceso secundario desde o exterior do conxunto. En planta baixa proxéctase unha sala diáfana ocupada por un só tramo de escaleiras que comunicará o primeiro e o segundo andar. Baixo esta escaleira está previsto situar unha estantería que alberga as publicacións existentes ata o momento dos pazos galegos e máis concretamente do Pazo de Tobar. Dita sala pois será a que alberga a totalidade das actividades do museo e tamén do centro de interpretación polo seu carácter multifuncional, polo que o desenvolverse en planta baixa tamén cumprirá con todos os parámetros de accesibilidade vixentes. A intervención no pazo pretende respetar o que ata de agora considerase estructura e volume original, executándose aquelas obras necesarias para dar resposta ao novo uso. Ademais, hai que ter en conta que nun primeiro momento pois non debía ter pois a estrutura ou a construción que se pode apreciar a día de hoxe, posto que según se deixa ver na parte da reseña histórica, pois a altura da cuberta, xustamente no muro que se comparte coa torre do homenaxe, pódese ver as mostras evidentes e físicas de que no seu orixe a cuberta que agora vamos a intervir foi a dúas augas e non a unha sola auga como se aprecia a día de hoxe. A máis, neste mesmo andar, na actualidade aparecen fiestras abertas a posteriore e sin ningún lenguaje similar ao conxunto arquitectónico existente e propio da época. Por lo tanto, vaise dar resposta a unha nova fachada mediante un cerramento lixeiro de solución seca, como pode ser un panel sándwich in situ.
Pues son las condiciones de lo que es el edificio, de cómo será la construcción. Hay que destacar que va a tener una capacidad para 36 personas y tendrán buenas condiciones de visibilidad y de acústica en todas las plazas. Ese museo, centro de interpretación de los pazos galegos, que se va a construir ya muy pronto en Lourenza y que para el 14 de julio tendría que estar finalizado. Esto, desde luego, es un incentivo también para el turismo en la zona de la comarca central, que tanto necesita que se incentive el turismo. De hecho, ahora vamos a hablar de esa incentivación del turismo en esa misma zona de la Marina Central, pero enmarcándonos en la reunión que tenía lugar en Mondoñedo en la tarde de ayer. En el restaurante La Solana, en el muelle de Ribadeo, celebran las segundas jornadas del asado. Hasta el 12 de mayo disfruta de la calidad y la profesionalidad que los avala. Lechazo de Castilla y cochinillo de Segovia, en varios cortes y preparaciones. De lunes a viernes, menú degustación, con tres aperitivos y segundo plato de las jornadas, por solo 22 euros, bodega incluida. Disfruta de La Solana, en el muelle de Ribadeo. Teléfono 982-128-835.
No importa que en Cobas Viveiro, Kiara. ¿Buscas la mejor moda infantil? La tienes en Kiara. Las últimas novedades en moda íntima y de baño ya están en Kiara. En Kiara encontrarás un amplio surtido de lanas, accesorios para manualidades, telas y todo tipo de complementos para tus labores. ¿Tienes que hacer un regalo? Ven a Kiara, seguro que aciertas. Kiara, mercería, moda y complementos. Estamos en Avenida de Cantarrana 12, en Cobas, Viveiro. Teléfono 982-56-3077. Abrimos sábados por la tarde. Y ahora mira, niña, escúchame.
Ribadeo de Tapeo, do 10 o 19 de mayo, 10 días para gozar da mellor gastronomía en tapas, unha ruta gastronómica moi especial e con moita animación. Falla ruta, goza da comida e concursa. De novo premiamos o Larpeiro ou Larpeira de Ouro. Non o esquezas, vémonos nos bares a Ribadeo de Tapeo. Fomento vegetal en la carretera general en Castrópol, vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto, venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castrópol. Rafael Álvarez, el Brujo, presenta su última obra, Cómico, en el Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo, este sábado día 11 de mayo a las 9 de la noche. La obra más divertida de uno de los mejores actores españoles, no te la pierdas. Entradas en www.macasir.com y en agencia de viajes Alandrina Tours de Ribadeo. Seguimos 21 minutos pasando la una del mediodía. Técnicos de la Consellería de Industria se reunían ayer con promotores locales de Mondoñedo y de la zona de la comarca central de la Mariña para abarcar los proyectos en los que quieren trabajar para potenciar la actividad económica y empresarial en la zona. Este encuentro era promovido por el Partido Popular local. Permitía acercar nuevamente la administración autonómica a esas zonas que están deprimidas económicamente y sobre todo en los tiempos en que estamos después del cierre, por ejemplo, de la fábrica Écar, la fábrica maderera Écar. Desde entonces se han realizado un par de citas, un par de encuentros con responsables de la Consellería de Industria para intentar potenciar la zona. Se habló de potenciarla sobre todo en dos ejes, en dos aspectos fundamentales. Por un lado, lo que sería el aspecto forestal, porque hay mucho de donde sacar precisamente en esta comarca, en toda la Mariña en que vivimos, uno a través del eje forestal, y el otro eje que se veía como un filón, como bueno, pues algo a explotar para intentar incentivar la empresa, es el turismo. En este camino, en el camino de potenciar el turismo, también se han venido realizando una serie de encuentros, pues también organizados por el Partido Popular, como hace un par de fines de semana un encuentro organizado por nuevas generaciones del PP para hablar de la potencialidad turística que tiene Mondoñedo. A la citada reunión, que tuvo lugar después de esa mesa, como decimos, para la dinamización local que se celebraba, asistían buena parte de los responsables políticos y también, insistimos, en un responsable de la Consellería de Industria. Vamos a escuchar las conclusiones de la misma, para qué sirvió esa cita, de la voz de Elena Candia, que es la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mondoñedo.
A conclusión que se chegou na reunión de onte, en donde tivo tamén presencia o un representante da plataforma que representa algunhas asociacións de Mondoñedo preocupadas, como non pode ser de outro xeito, por a situación da nosa localidade, foi precisamente implicar as administracións, a autonómica e a local, para acadar que Mondoñedo tivera máis presencia nas ferramentas que realmente xa están creadas e que todos coincidimos que hasta certo punto están infrautilizadas. Houve unha pretensión moi clara por parte do Partido Popular, que tamén apoiou o representante da plataforma, que pedir concreción en todos os plantexamentos, pedir operatividade e plantear traballos que poideran ter un resultado a curto plazo na nosa localidade, lonxe de análisis teóricos ou actuacións e actividades que simplemente nos permitiran analizar o sector de xeito máis ambiguo e pouco concreto. Nesa línea, o Partido Popular puxo en riba da mesa aquilo que ven traballando durante moito tempo, máis incluso dun ano, co sector, fundamentalmente as demandas que fan, insisto, de xeito máis contundente, máis a corto plazo. Falamos de reforzar a oficina de turismo, falamos de que Mondoñedo teña maior presencia en todos os instrumentos telemáticos que existen, páxinas web que xa están creadas, que teña máis presencia en produtos que a administración autonómica está a publicitar de turismo en todas as líneas que nas que traballa, e sobre todo a obligación, e aí ve unha demanda concreta de solicitar axuda de técnicos da Consellería para cerrar, insisto, na línea de traballo que iniciara o Partido Popular, a creación deses paquetes que den a imaxen de que Mondoñedo, sen dúbida, o sector privado está organizado e con capacidade de ofrecer un produto turístico de moita calidade, moi individual, moi único e con moito atractivo. A idea e a operatividade de todo isto é precisamente que de xeito constructivo todas as forzas políticas, todos os técnicos e todas as administracións que podan aportar algo faigan un análise en donde poden mellorar cos recursos que existen e que, insisto, todos coincidíamos en que moitos deles están infrautilizados. Despois desta reunión, técnicos da Consellería mantiveron xa encontros individualizados, privados, con promotores que teñen en marcha algunha iniciativa para asentar algunha empresa ou que podan crear algún emprego vinculados ao turismo, concretamente con dous proxectos, aínda quedou un haber nun momento posterior, porque é certo que a reunión se prolongou bastante.
Pues ahí quedan las declaraciones, la explicación y las conclusiones de la mano de Elena Candia, la responsable del Partido Popular en Mondoñedo. Pasamos de la zona central de la Mariña a hablar de la costa y de esos asentamientos tradicionales rurales que se veían afectados, que se ven afectados, de hecho, por la actual ley de costas tal y como está. Recordamos que desde el Partido Popular de Galicia habían intentado tramitar un cambio en la ley de costas para proteger esos establecimientos rurales, esas casas, esos lugares tan habituales en Galicia, porque tiene esa geografía tan particular, y resulta que en el día de ayer se estaba tratando este tema en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Congreso rechazaba cambiar la ley de costas. Esto fue óbice para que desde la oposición enseguida comenzaran a lanzar críticas, indicando que el Partido Popular en la Xunta y en el Gobierno estaban protagonizando una farsa con el asunto de la reforma de la ley de costas. En este día de hoy explican desde el Partido Popular, en concreto lo explica Ramón Rodríguez, que es el viceportavoz del Grupo Popular, que no se hace esa reforma en la ley de costas porque en realidad si no estarían haciendo un doble trámite, porque el tema de los asentamientos tradicionales rurales en la costa gallega ya está contemplado y se trata de una iniciativa que se va a aprobar este jueves. Es decir, estarían como volviendo a ralentizar toda la negociación. Con lo cual, lo que tenían que hacer era precisamente no incluir ese punto ayer y el jueves sacar adelante ese contenido que sí que defiende, insisten desde el Partido Popular, esos asentamientos rurales. Vamos a escuchar, como decimos, a Ramón Rodríguez, que es el viceportavoz del Grupo Popular, que explica esa doble tramitación que se está llevando a cabo en estos momentos.
Efectivamente, en este pleno, no Congreso de los Diputados, hay dos debates sobre la ley de costas. O primeiro é a toma en consideración unha proposición de lei impulsada por o Parlamento de Galicia no ano 2010, cuyos contenidos xa están incluídos na súa inmensa totalidade na propia modificación da Lei de Costas Estatales que este xoves se vai aprobar no propio Congreso dos Diputados. Co cual, desde o punto de vista parlamentario e de trámites parlamentarios, a proposición de lei impulsada polo goberno galego é rexeitada, pero non é rexeitada porque non se este a favor ou non se este de acordo cos contenidos e cos puntos que plantexa, senón que é rexeitada porque precisamente o xoves xa se vai aprobar no Parlamento do Estado porque é unha nova modificación da Lei de Costas a nivel estatal que incluye as peticións do Parlamento de Galicia. Co cual, creo que o xoves vai ser unha boa noticia para os veciños da Mariña e para os veciños de moitos concellos do litoral. Estamos a falar en torno a 15.000 fogares que van ver posibilitado que a partir de agora, pois Costas, a Administración do Estado, recoñezca os núcleos rurales e dé salida a aquelas vivendas e aqueles núcleos rurales que estaban afectados por a servidume por o dominio público de Costas. Creo que vai a regularizar moitísimos casos de vivendas afectadas que nunca deberon estar, porque eran vivendas tradicionales, vivendas históricas, na súa inmensa maioría, que foron introducidas dentro no dominio público, e os xoves a modificación de costas, da lei de costas, si introduce prácticamente na súa inmensa totalidade os contenidos da proposición de lei galega.
Pues ahí queda la explicación de Román Rodríguez, que es el viceportavoz del Grupo Popular. Había un doble debate, el que tuvo lugar ayer y el que va a tener lugar el próximo jueves, y el del jueves es el que incluye la modificación de la ley de costas que planteaba el Parlamento gallego, con lo cual esos núcleos rurales, hablamos de entre 12.000 y 15.000 núcleos rurales, van a estar protegidos porque dejarán de tener esa afectación. Una nota para despedirnos: el pesquero Cielito estaba a la deriva por un...